Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Diga conmigo, cautivo. Significa preso. Diga preso. Que no está en libertad. Porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre. Y su multitud se secó de sed. En este día quiero hablarte de algo que hemos hablado muchas veces, pero hoy te lo quiero hablar desde el punto de vista más amplio, para que entiendas que el hecho de tú decir que eres creyente, que eres hijo de Dios, que visitas una iglesia o que perteneces a una iglesia, no te puede conformar con venir y estar sentado simple y llanamente. Y eso es lo que nosotros solemos hacer por tradición, porque eso es lo que nos han enseñado. Que nuestra participación en la congregación de Dios es simple y llanamente venir el domingo, escuchar el sermón y automáticamente irnos. Y nos desconectamos absolutamente de todo lo que es Dios hasta que volvemos de nuevo al próximo domingo o al próximo día. Eso significa que no hay un compromiso, no hay una intención, no hay un deseo de nosotros empezar a entrar en lo que Dios nos está diciendo. Dice en Isaías, por lo tanto mi pueblo fue llevado cautivo. Dios no está hablando de un pueblo que no es de él, sino Dios está hablando de su pueblo. Y yo me pregunto, si es un Dios tan poderoso, si es un Dios tan grande, si es un Dios omnipotente, omnisciente, ¿cómo es posible que su pueblo es llevado cautivo? Entonces yo me pregunto, ¿sería la intención de Dios que nosotros fuésemos cautivos? Y no cautivo físicamente, porque aquí la palabra es cautivo espiritualmente. En otras palabras, yo me imagino que la palabra cautivo es como preso. Tú no tienes decisión a hacer nada, tú estás cegado, tú estás cerrado. Y entonces dice, porque no tuvo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿Conocimiento de qué? De Dios. Conocimiento de Dios. Entonces hay una estructura mental, hay una mentalidad en la cual nosotros tenemos que empezar a luchar para romperla. Porque dice Pablo que esto es como una carrera. Imagínate que no sea una carrera profesional universitaria, sino una carrera ejercicio, una prueba de carrera. Y nadie que no se ejercite, nadie que no practique, puede ir a una carrera. Si usted me dice a mí, pastor, yo voy a una competencia de 100 metros y usted nunca ha practicado, usted nunca ha estudiado, usted nunca ha hecho lo que nunca ha hecho para correr 100 metros, pues usted va a perder. No sé si me está entendiendo. Entonces, yo quisiera como que esa mentalidad religiosa que no han metido a nosotros, que no ha llevado a un conformismo, y peor aún, cuando estamos cautivos siempre va a haber gente o alguien que nos va a atender porque nosotros no podemos hacer las cosas. Entonces, el estar cautivo por falta de conocimiento nos lleva a nosotros que otros son los que van a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Cuando usted está cautivo, usted está en una prisión. Usted no puede cocinar, usted no se puede bañar, usted no puede hacer nada. Alguien tiene que sacarlo, entrarlo, darle la comida, darle esto, darle aquello, porque usted no se puede proveer por sí mismo. ¿Quién nos provee a nosotros cuando nosotros estamos cautivos por falta de conocimiento de la palabra de Dios? ¿Quién nos provee a nosotros? No nos provee Dios. Si usted está cautivo, no te provee Dios, te provee Satanás. Porque Satanás lo que quiere es que tú estés cautivo y no tengas conocimiento. Si Satanás sabe que tú adquieres conocimiento de Dios, Satanás sabe que ya tú estás en libertad. Diga conmigo, el conocimiento es una cultura. Usted se va a encontrar pueblos que no le interesa tener conocimiento y lo tienen ya como cultura. Así hay barrios en Sánchez, ciudades, países que tienen como cultura el ser ignorante. Yo te puedo poner un ejemplo. Taiwán es país y tiene menos años que nosotros como país. Es más pequeño y es uno de los países más prósperos y más adelantados. ¿Por qué? Porque tienen una cultura de conocimiento. A la iglesia le falta esa cultura de conocimiento. A la iglesia tiene que venir ese espíritu de cultura de conocimiento. Tener conocimiento. La palabra ignorancia significa Falta general de instrucción. Significa desconocimiento de la ley, lo cual nos excusa de su cumplimiento. Desconocimiento de la ley. Y ese desconocimiento de la ley nos excusa a nosotros del cumplimiento. Sinónimo de la palabra ignorancia. Insuficiencia, desconocimiento, incompetencia, necedad. Usted sabía que la persona que no tiene conocimiento se convierte en necio. El alma de un ignorante es la boca. Y el alma de un hombre sabio es el silencio. Fíjese usted que todo el que es ignorante en algo siempre termina siendo bocón, porque esa es su defensa. La ignorancia es falta de cultivar el entendimiento. La necedad es ignorancia. Escucha lo que te voy a decir. La ignorancia hace líderes de sectas. Por eso hay tantas sectas por ahí. Y un pueblo ignorante le sigue. Un presidente ignorante es presidente porque un pueblo ignorante votó por él. ¿Aló? Por eso los ignorantes siempre van a ser líderes de sectas. Siempre. Se define secta como un grupo de gente equivocada a lo que sigue. Por eso ahora en estos días salió que en Estados Unidos la secta del tabernáculo de que si yo qué cosa acaba de meter preso a un pastor de 72 años porque dejó morir su nieta porque dice que su doctrina no permite que se le ponga ningún tipo de medicamento. Eso se llama ignorancia. Por eso los ignorantes siempre serán líderes de sectas. No sé si me está entendiendo. Por eso un presidente ignorante lo pone un pueblo ignorante. Si hay virtud en un hombre, esa virtud se llama conocimiento. Y todo principio de conocimiento empieza con conocer a Dios. Porque todo se desglosa en Dios. Diga conmigo, la cultura del conocimiento tiene que venir a mí y a mi familia. Fíjense ustedes que hay familias que nunca ninguno se ha graduado ni ha estudiado. El papá no estudió, los hijos no estudiaron, los nietos no estudiaron y no estudian porque el conocimiento es una cultura. La iglesia tiene que cultivar esa cultura. La iglesia tiene que cultivar esa cultura, sino ¿de qué sirve la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? La iglesia no sirve para tener borregos sentados. La iglesia sirve, ¿sabe para qué? Para tener líderes esforzados. Vamos. Líderes esforzados en su matrimonio. Líderes esforzados en la educación de los hijos. Líderes esforzados en los negocios. Líderes esforzados en todo. Para eso es la iglesia. La iglesia no es para tenerte sentado nada más. Diga conmigo, cultura de conocimiento. La iglesia tiene que abocarse a eso. Por eso tiene que haber un rompimiento en nuestra mentalidad. Si usted es médico y está estudiando medicina, usted es médico porque está estudiando libros de medicina. Está practicando con cuerpo humano. Si usted dice que usted es cristiano, porque usted está estudiando el libro de la cristiandad, que es la Biblia. Usted está practicando, sacando demonios, sanando enfermos. Eso lo hace a usted cristiano. Yo no sé si me está entendiendo. Si usted es abogado, usted se lee todos los libros en francés, se lee todos los libros de las leyes, se lee los libros de la constitución, entonces usted es abogado. Si usted no lee ningún libro de abogado y usted tiene un título de abogado, lamentablemente yo no creo que usted sea abogado. Diga conmigo, cultura de conocimiento. Yo me leo todos los días 3 periódicos. Y cuando yo digo léelo, lo leo. Y no lo leo porque quiero buscar chisme ni quiero buscar nada. Solamente quiero tener conocimiento de cómo estamos. ¿Por dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Qué veo? Y déjame decirte, leo la economía internacional, leo todo para saber, simple y llanamente, dónde estoy establecido. Porque yo pertenezco a un mundo que no soy de este mundo, pero sobrevivo en ese mundo. Y tiene que entrar en la cultura del conocimiento. Un montón de gente en la iglesia, cautivo, y otros sirviéndole. Te pasan la comida. Te da la comida que le da la gana. La cantidad que le da la gana. Pues dígale que no. Diga, amigo, no. Satanás no tiene esa prisión por falta de conocimiento. Si ya usted sabe que nosotros somos influenciados por ese espíritu de la tiniebla y que el sexo ilícito, la pornografía, todas esas cosas te cautivan. Y tú vas como un borreguito a cautivarte. Entonces tú tienes problemas. Entonces tenemos que tener conocimiento para decir, no, yo a esa prisión no vuelvo, yo salí de ahí. Yo ahí no voy. Ese acá atrás no es mío. Ese acá atrás no es mío. Yo ahí no vuelvo a entrar. Yo ahí no vuelvo, yo me doy la vuelta, porque yo estoy en la cultura del conocimiento. Yo estoy en la cultura de que me hace libre. Y cuando yo soy libre, yo decido, mi Dios me lleva, yo lo digo. Vamos, si hay alguien aquí que se quiere despertar en esta mañana. ¡Wow! ¿Sabe lo que es ese pastor? 73 años y dejar morir su nieta. Porque su secta, su doctrina es no ponerle medicamento. Pero, ¿qué? Y no dijo Dios que deje que los enfermos vayan a los médicos. Por eso los ignorantes son líderes de sectas. Diga conmigo, la ignorancia te encarcela, te mata a ti mismo y mata todo. ¿Sabe cuántos hijos están muriendo ahora mismo por la ignorancia de los padres? Ignorancia en la educación. Ignorancia en los valores, ignorancia en la ética. ¿Te has sentado tú con tu hijo a hablarle de la ética? Ignorancia en la lealtad, en la fidelidad. No, no tenemos tiempo, pastor, porque esta vida es muy ajetreada. Los afanes es sinónimo de ignorancia del tiempo. Dios quiere que tú vivas en plenitud, no esclavo de la ignorancia. Si usted es creyente, hijo de Dios, no podemos estar ignorantes de lo que es Dios. No podemos seguir ignorantes de lo que es la palabra de Dios. No podemos ser ignorantes. Te lo voy a poner al plano físico. Ven aquí, José Antonio. Ven aquí tú. Y ven aquí usted, pastor. Te voy a poner tres ejemplos fáciles. Un abogado, un líder de administración de empresa y un pastor. El abogado iba todos los días a la universidad. ¿A qué iba a la universidad? ¿A hacerse? ¿Y a estudiar? Leyes. Un administrador de empresa va a la universidad a estudiar. Y un pastor va a estudiar. ¿La? ¿Qué va a estudiar? Para ser. Tú lo estás diciendo. Si el abogado va a la universidad y solamente va de vez en cuando, no hace los trabajos, no se compromete, compra los exámenes, se vive fijando en la clase, pero se gradúa. ¿Es abogado, sí o no? ¿Es abogado? ¿Se graduó? ¿Tiene un papel que dice que sí, que es abogado? ¿Sí o no? ¿Cuándo vamos a saber que verdaderamente es abogado? ¿Cuándo? Vamos a ver que él es abogado cuando él sube al estrado y me digan cuántos salen en libertad y cuántos caen presos por él. El licenciado de administración de empresa estudió, pero estudió igual que el abogado. Y le dan una empresa a administrar. ¿Cuándo vamos a saber que él es bueno? Cuando la empresa prospere y engrandece. Entonces vamos a saber que él estudió administración de empresa. ¿Cuándo sabemos que el pastor estudió la palabra, aplica la palabra, es justo? ¿Cuándo vamos a saber que es verdad? Porque yo conozco muchos pastores que hablan del reino, hablan de justicia, pero no la demuestran. ¿Cuándo vamos a saber que el pastor es buen pastor? Cuando el pastor demuestre sus frutos. Ahora, si el pastor no es buen pastor, usted lo va a ver con una iglesia de 20 gente por 20 años. ¿Hay alguien aquí en esta universidad de la casa de Dios que está estudiando para ser creyente de Dios? Pero usted tiene problemas porque usted está como el abogado y esta gente. Porque cuando hay que orar por un familiar, usted viene donde mí, no lo ora usted. Cuando hay que sacar un demonio, usted llama aquí. Cuando hay que ir a orar por su negocio, usted llama aquí. Cuando puede usted orar, yo no sé dónde usted me está creyendo, usted me está oyendo. ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿O estás esclavizado dependiendo de otro que te meta la comida? ¡Aló! ¿Dónde está el power que te están enseñando? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el dominio? Eso está en el conocimiento de Dios, en la palabra. Por falta de conocimiento es que no evangelizamos. No crece la iglesia. No tenemos testimonio porque no cambiamos. Mírame, el conocimiento te cambia. El conocimiento te cambia. Todo en el universo está cambiando. Cuando tú dejas de conocer y aprender, saltarte del tren de la vida. La vida del hombre es un constante movimiento, un continuo movimiento. Y si tú no conoces, si tú no conoces, si tú no entiendes, si tú no sabes entrar al próximo movimiento, te queda fuera. El principio de toda tradición es la ignorancia. Todo lo que se convierte en tradición es porque dejamos de conocer. Por eso salen las tradiciones. Por eso tu vida es todo tradición. Tradición, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No hay nada nuevo. Si usted es cristiano, si usted es creyente, usted tiene que conocer la palabra. Tiene que conocer a Dios. Tiene que aplicar la palabra. ¿Y sabe lo peor? Que la ignorancia de Dios en los creyentes, el 99%, es voluntaria. Yo decido no leer la palabra. Yo decido no orar. Yo decido no buscar a Dios. Yo decido nada. No quiero nada. Cuando pueda yo lo hago. Cuando tenga tiempo yo lo hago. Sin embargo, dice Isaías, que por falta de conocimiento su pueblo. Juan 12:44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Diga conmigo: hay uno más grande que Jesús, que es nuestro Padre Celestial. Oye lo que Jesús está diciendo: el que cree en mí, no cree en mí, cree en quien me envió. Y todavía aquí hay gente que no cree en Jesús, sentado aquí. Versículo 45: y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en si tú no crees en alguien, ¿tú lo conoces? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en. Mucha gente conoce a Jesucristo, pero no creen en Él. Por eso estamos en tiniebla. Te lo voy a poner más difícil. Mucha gente cree que Cristo murió en la cruz, pero no saben por qué murió. Todo el mundo cree que Jesucristo murió en la cruz, pero nadie sabe por qué. Si supiésemos por qué, nosotros no fuésemos lo que somos. Tú sabes que Jesucristo murió en la cruz. Tú lo sabes que murió en la cruz. Pero no sabes que Él murió por tu pecado. Por eso tú sigues pecando. Por eso no cambias. Por eso no eres transformado. Mira lo que dice. Permanece en tiniebla 47. Y el que oye mi palabra y no la guarda. ¿Aló? ¿Sabe lo que significa guardar la palabra? Hacerla. El que oye mi palabra y no la hace, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Eso significa que el que oye la palabra y no la cumple y no la hace es del mundo, aunque esté aquí adentro. Oye bien lo que te estoy diciendo. Lo está diciendo la palabra. El que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. Versículo 48. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día. ¿Quién te va a juzgar? Entonces, si tú te sabes la palabra y tienes conocimiento de la palabra y tú activas la palabra en ti, tú tienes victoria en tu juicio. Porque dice que la misma palabra te va a juzgar. ¿Por qué te va a juzgar la misma palabra? Porque cuando la palabra dice no fornique y tú fornicas, tiene problema. No robes y tú robas, ¿quién te está juzgando? La palabra. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de... ¿Quién se lo dio? El Padre. ¿Qué? Los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Su palabra. Diga conmigo, la palabra de Dios no es una Biblia. Es Dios hablándome. Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 50. Y sé que su mandamiento es vida. ¿Cuál es su mandamiento? La palabra. ¿Qué es la palabra? Diga conmigo, vida eterna. Ojo aquí, tú estás en la iglesia para que Dios te resuelva tu problema, o tú estás en la iglesia para tener vida eterna. Entonces tienes que aprender la palabra. Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, está diciendo Jesús. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha... Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en... Porque la palabra no te la ha dado Él, te la da Jesús. Diga conmigo, la palabra morando en vosotros. La palabra de Dios mora en ti. No me diga amén. Porque cuando la palabra mora en ti, es que tú la estás cumpliendo cabalmente. Así. Espíritu de religión. Que todo cree. Que está perfecto. Y que lo hago todo. Te vas. Versículo 39. Aló. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Sabes lo que dice Jesús? Deja de ver novela y ponte a leer la palabra. Mira. Mira lo que está diciendo Jesús. No lo estoy diciendo yo. Cuando a mí se me revela esta palabra, ¿saben qué se me convierte? En un volcán de carga dentro de mí para tratar de transmitirte la necesidad de que tú entiendas lo que significa la palabra. Jesús está diciendo, después que está diciendo, yo soy mayor que Juan, y nos dice, ustedes no han oído la palabra del Padre, pero la han oído por mí. Por eso Jesús dijo, desde antes de Moisés ya yo era. Escudriñad la escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de... Y si tú no le escudriñas, ¿cómo tú dices que eres cristiano? Si tú no le escudriñas, ¿cómo tú dices que eres cristiano? Si la escritura da testimonio de él. Diego mío, cultura de conocimiento. 2017 en Iglesia Monte de Dios, vamos a bregar con la cultura del conocimiento. Pero usted va a ser salvo y va a entrar en la vida eterna. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan mandamiento de mí. 40. Y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué fue el monte de los olivos? ¿A qué? ¿A qué? Mientras más tú escudriñas la palabra de Dios, más necesidad tiene de estar con Él en su presencia. Vamos, dele un aplauso a Jesús, hombre. Por eso a usted se le hace difícil orar. Por eso a usted se le hace difícil comprometerse. Por eso se le hace difícil tener comunión con Dios. Porque como no lee la palabra, no te da deseo ni de orar. No te da deseo de nada. Primera Timoteo 2. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Diga conmigo, ¿es bueno? Es bueno. Dígalo fuerte, ¿es bueno?
Es bueno.
Y agradable.
Y agradable.
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la... verdad. Ay, esto está buenísimo. Diga conmigo, ¿por qué esto? Porque es bueno.
Es bueno.
Y agradable. Ojo aquí,
Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Diga conmigo, la voluntad de Dios
es buena,
agradable y perfecta. ¿Cómo usted logra saber cuál es la voluntad de Dios? Dígalo. Escudriñándola. Diga conmigo, voluntad de Dios. Ahora Dios te está diciendo en 1 Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante
de Dios.
Delante
de Dios.
Uy. El cual quiere que todos los hombres sean
salvo.
Sean
salvo.
Y vengan al conocimiento de la
verdad.
¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y Cristo es la
palabra.
Y dice que todos los hombres sean. ¿Te fijas por qué tú no vas a ser salvo por las obras? Tú vas a ser salvo por la palabra. Ahora yo te pregunto, si dice que es bueno y agradable el conocimiento de la palabra y a la vez te habla de vida eterna, ¿no prefieres tú salir de la cultura de la ignorancia y meterte en la cultura del conocimiento? ¿Qué es lo único que te pide la cultura de conocimiento? Tres cosas. La cultura de conocimiento te va a exigir tres cosas. Uno, que tú estés desesperado por lo que estás viviendo. Dos, estar dispuesto a hacer el cambio, porque todo conocimiento trae cambio. Y número tres, tener hambre por lo que tú quieres conocer. Esas tres cosas te va a pedir a ti la cultura del conocimiento. Es decir, yo soy creyente. El decir yo soy cristiano solamente es expresado por los frutos. Y los frutos es lo que dice lo que verdaderamente tú eres. Los frutos. La iglesia tiene que abocarse a una cultura de conocimiento. Por eso tantas sectas. Por eso tanta gente esclavizada. Te voy a decir algo para ponértelo más fácil. En el mundo natural, tú no tienes ni conocimiento de tus derechos en la Seguro Social, ni con tu jefe como empleada. Por eso te pierde un montón de bendiciones que te corresponde a ti y tú no sabes exigirla porque no tienes conocimiento, porque tú solamente estás abocado a un salario y se acabó. Pero tú no conoces ni tus propios derechos. Mira cómo somos nosotros los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro conocimiento está sustentado simple y llanamente en las necesidades que nos hacen a nosotros estar tranquilos y viviendo. Hay gente que por el sueldo que tiene puede comer un poquito y vivir de lo suficiente. No piensa que teniendo más conocimiento puede salir de donde estás a vivir en la sobreabundancia y en la abundancia. Te voy a poner un ejemplo. Levánteme la mano todas las que son secretarias o asistente de secretaria, trabajan en eso. Levánteme la mano. Mire cuánta. ¿Cuántos saben que un idioma es una profesión? ¿Cuántos saben que si una de ellas que son secretaria aprenden un inglés o un francés y ahora ganan 15 mil pesos, pueden ganar 35 y 40? Pero no tenemos la cultura del conocimiento, del cambio. Nosotros estamos construyendo el templo y yo estoy estudiando acústica. Me peleo con los arquitectos. Me peleo con los ingenieros. Ayer estuve en la construcción y le dije al ingeniero Pablo, digo, Pablo, si se hubiera hecho esto y esto y esto, ¿por qué no se hizo esto y esto y esto y no hubiéramos ahorrado esto y esto y esto? Y dice, sí, usted tiene razón, pastor, pero ya no podemos. Yo estoy leyendo hasta de estructura de hormigón. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento en tu vida nunca será una carga.
Escúchame.
La iglesia tiene que entrar en esa cultura del conocimiento. ¿Cómo es posible que si te está diciendo la palabra que tú vas a tener vida eterna, que vas a ser libre, cómo no nos podemos abocar? Tú nada más necesitas 30 minutos al día, un lápiz, un marcador. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: no tomará para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, y sus madres no le darán a luz de los padres que le engendren en la tierra. Está hablando de juicio de Jehová. Y tú subrayas y dices: wow, eso significa que Dios es el que me tiene que decir a mí con quién yo me tengo que casar, cómo yo lo tengo que hacer, porque Él es el que sabe. Entonces te agarra una macota y escribe 30 minutos. Y tú nada más tienes que coger un versículo. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Wow. Wow. Lámpara son mis ojos. Y si mis ojos son buenos. Wow. Y yo con mis ojos que nada más estoy viendo las hermanitas. Y yo con mis ojos que nada más estoy viendo pornografía. Entonces tú lo subrayas. Y entonces pone la macota: tengo que controlar los ojos. Porque si controlo los ojos, ¿qué dice? Entonces te lo mete aquí. Y ya tú tienes un conocimiento. Cuando llegas a la iglesia y viene la hermanita con la minifalda, tú dices: no la voy a ver, 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 no la vi, no la vi, gracias Señor, no la vi. Hey, tengo conocimiento, estoy cambiando, soy diferente. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Dios quiere que tú conozcas la palabra, porque Dios te quiere dar salvación y vida eterna. Diga conmigo: la palabra me juzgará. Pero no tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo para eso. Cierra tus ojos. ¿Sabes cuánto tiempo tú pierdes en el día viendo televisión? ¿Cuánto tiempo tú pierdes en el día chateando, metido en el internet? ¿Cuánto tiempo tú pierdes en el autobús cuando te mueve? ¿Por qué tienes 800 y pico de personas en tu celular y no tienes una Biblia? ¿Y sabes qué? En tu celular tú puedes tener una Biblia por internet y una Biblia sin internet, la que tú quieras. ¿Sabes cuánto tiempo tú pierdes en una consulta de un médico esperando 2 horas, 3 horas? Yo te pregunto a ti, mírame, ¿qué vas a hacer con el tiempo? El tiempo no se puede guardar. El tiempo no se puede guardar. Tú no puedes decir: voy a coger 3 años y lo voy a meter en un banco para después venirlo a buscar. No puedes. ¿Vas a vivir toda tu vida esclavizado? ¿Que otro te sirva? Piénsalo. Piénsalo. ¿Cuánto tiempo pierde al día? ¿Sabes lo que entregarle a tu palabra? 20 minutos, media hora. Léete 3 o 4 versículos. Escribirlo en una macota. ¿Tú sabías que cada cristiano tiene derecho a escribir sus propios hechos? El libro de Hechos es la historia de lo que hicieron los apóstoles. Ese es el libro de Hechos. Y nosotros tenemos derecho a escribir nuestros propios hechos. ¿Sabes lo que significa que tú escribes el libro de Hechos? Y tú escribas ahí, en ese libro: wow, yo leí en Proverbio que el orgullo, la vanagloria, la altivez son de Satanás. Wow, hoy escribo mi libro de los hechos y se va el orgullo, la altivez y la vanagloria. ¿Estás escribiendo tus propios hechos o estás más afanado en tus necesidades? Si la iglesia se abocara a la cultura del conocimiento, las ciudades y los países y el mundo no tuviera como está. Dios no hizo al hombre para que fuera imperfecto. Dios no hizo al hombre para que destruyera el mundo. Podemos escribir nuestros propios hechos nosotros. Diga conmigo: Espíritu Santo, yo te pido que en esta mañana tú abra mi mente, que rompa toda estructura mental, que quite esta mentalidad que me permite ser ignorante en las cosas de Dios. Yo te pido que ilumine mi mente, abre mis ojos espirituales, introdúceme en la cultura del conocimiento de Cristo Jesús por su palabra, y esto me dará libertad a mí y a los míos, y yo podré ser de bendición a los demás. Levanta tu mano, levanta tu mano suavemente, iglesia. Di conmigo: Satanás, hoy tú suelta mi mente, todo mi pensamiento, todo mi mente, de hoy en adelante se va a abocar al conocimiento de Dios, de su palabra, porque es su mandamiento conocer a mi Dios, porque dice su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hoy yo empiezo a conocer la verdad y voy a ser libre en el nombre de Jesús. Yo hago un pacto contigo que no importa lo cansado, no importa lo agotado que llegue a mi casa, yo leeré tu palabra, la escudriñaré, tu palabra, y la pondré por obra, tu palabra, y entraré a la cultura de tu conocimiento. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. En tus manos pongo mi mente, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Denle un amén bien fuerte. Iglesia, despierta. Despierta, que la misma esclavitud te tiene durmiendo. ¿Y sabe qué? El tiempo está pasando. Mira alrededor del mundo. Escúchame. Esto está tan difícil en estos tiempos postreros, que ya se están levantando líderes diciendo y escribiendo que no hay una segunda venida de Cristo. Cuidadito. Si mi Cristo no viene, ¿de qué es la fe? Por eso dice que en los tiempos finales se van a levantar hombres que van a confundir. Y si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, ¿dónde vamos? Seremos arrastrados por la ignorancia. Escucha lo que me dijo Dios ayer mientras preparaba este tema. Y quiero que lo escriba. Esto lo iba a dejar para el final, pero como voy a seguir hablando de esto, porque vamos a entrar en esa cultura del conocimiento, te guste o no te guste. Y aunque tú no lo estudies, el que va a estar al lado tuyo va a saber tanto que te lo va a pasar por ósmosis. Escucha lo que me dijo Dios. La palabra de Dios es una vacuna contra los charlatanes del mundo que quieren explotar tu ignorancia. Hay un montón de charlatanes que van a vivir de tu ignorancia. No te dejes engañar. Y la palabra es la vacuna para que esos charlatanes exploten tu ignorancia. Eso me dijo Dios. Casi todas las librerías cristianas están cerrando por los precios de los libros, porque están cada vez más caros, porque eso es lo que el diablo quiere, que todo esté caro, para que tú digas: eso está muy caro y no lo compro. Y yo le dije a la anciana Loli, la librería se tiene que mantener porque eso es lo que va a cultivar el conocimiento del pueblo. Por eso el diablo sacó la Biblia en Estados Unidos de los colegios, porque no le interesa al diablo que aprendan la palabra. Y aquí la están sacando igual. La están sacando igual de aquí la palabra. ¿Y sabes por qué la están sacando? Porque tú no tienes una en tu casa. Y si la tiene abierta en el Salmo 91 y otro en el 23. Es una cultura. El conocimiento te hace llenar un espacio que otro no supo llenar. El conocimiento. Y el conocimiento solamente tiene un precio. Se llama esfuerzo. 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 Así se llama. Lo único que tiene el conocimiento se llama esfuerzo. Hace 7 años que ya yo no soy médico, que no ejerzo la medicina ni la cirugía. Y todos los días leo de cirugía torácica y medicina. Todos los días. Mírame, todos los días. Yo tengo en mi biblioteca 7 libros de mi medicina. Y todos los días lo ojeo y lo leo. Y busco en el internet lo último que está saliendo en neumología, lo último que está saliendo en cirugía torácica. Lo leo. Y escucha, con esto te quiero terminar. Lo único que no tiene peso en la vida se llama el conocimiento. Después hasta el aire, que tú no lo ves, pesa. Pero el conocimiento no pesa. ¿Sabe por qué? Porque mientras más conocimiento tú tienes, más alto tú subes.